Realmente yo no sabía que iba a ser un festival de cine. Nunca fue mi idea, porque además yo nunca había ido a un festival.
Y así. Lo que comenzó casi por accidente terminó convirtiéndose en un festival icónico de México. Hoy, en Butaca 39, conversamos con el hombre que transformó la belleza histórica de Tlalpujahua, Michoacán, en el escenario de lo mejor del cine fantástico, terror y ciencia ficción. Miguel Ángel Mari, director del Festival de Cine Feratum.
Si tú lo tomas como un hobby o como un pasatiempo, está bien difícil porque no generas una responsabilidad.
Con esa claridad, Miguel ha construido un festival que no solo proyecta películas, sino que crea experiencias inolvidables. Un evento donde las leyendas y el mito se fusionan con la pantalla, atrayendo a miles de seguidores y creadores de todo el mundo. Pero como todo proyecto de pasión, los desafíos no han sido pocos.
Sí hay momentos en los que quieres soltar la toalla. Según yo, en la edición número 10 nos íbamos a quedar y vamos ya a la 13ª edición.
Persistente, incansable y siempre buscando la manera de sorprendernos, Miguel no solo ha mantenido Feratum con vida, sino que cada edición crece en ambición y alcance. Hoy, con orgullo, compartimos esta conversación profunda, apasionada y reveladora. Bienvenidos a un encuentro con el arquitecto del cine de género en México, Miguel Ángel Marín, en Butaca 39. Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Butaca 39.
Bienvenidos a esta Butaca 39. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta cabina. Mi nombre es Sandra Aguilera y hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel Marín. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Sandra, por esta invitación y de verdad que es un placer estar aquí con ustedes, aquí en Morelia, que cada que vengo, pues la verdad me encanta siempre disfrutar de las calles. Agradezco pues también aquí la hospitalidad de Alex y de Juan Pablo, que ya son grandes amigos, y muy contento siempre de platicar de festivales, de cine, de disfrutar el pueblo, de la gastronomía y ahora también de la comisión, que la verdad me da mucho gusto este tipo de iniciativas que se generan en Morelia y en Michoacán.
Hola a todas y todos, estamos en el marco de las actividades de la Muestra 5C y tenemos a uno de los integrantes del jurado de la 7ª edición. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, Alex.
Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Solaris y estamos súper contentos el día de hoy aquí en el corazón de Morelia, en esta casa que tiene más de 350 años de cantera rosa, con un gran invitado, un gran amigo, quien es Miguel Ángel Marín. Él es director del Festival de Cine Fantástico de Terror Feratum. Y yo a ti te conocí hace muchos años en la Ciudad de México, cuando iniciaba el festival, pero después te volví a ver en Tlalpujahua, que es donde el festival tenía su sede, ¿no? Y me impresionó muchísimo, una, pues todo el esfuerzo que hacías para que este festival cobrara vida. Pero dos, de repente yo salí a buscar unas quesadillas en Tlalpujahua y de repente me encontré como con unos 600 zombies caminando por las calles, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que esos zombies eran parte de las actividades de este festival Feratum, ¿no? Me quedé realmente impactado. Entendí y vi cómo le estaba dando vida a un género tan específico como es el género de terror y complementado por el cine fantástico también. Y cómo estabas dándole sentido a algo tan particular, pero también cómo convertiste a Tlalpujahua en este escenario realmente mágico. Yo recuerdo que vi una película en la pantalla de la plaza principal, en pantalla grande, público, una película de una muñeca, creo que sale Pedrito Fernández, y de terror, y yo quedé impactado porque esa película...
Vacaciones del Terror.
Ándale, yo estaba viéndola sentado junto a cuántas personas, 200 personas, sí, las que cabían ahí en las sillas que habían puesto, y yo realmente me asusté. Y eso que estaba rodeado de muchas personas. En ese sentido, pues el festival cumplía su objetivo, ¿no? Basándome un poquito en toda esta introducción que estoy haciendo sobre cómo te conocí, yo admiro mucho la labor que haces, Miguel. Y te quiero preguntar, ¿qué tan complicado es hacer un festival y un festival de nicho, de género? Platícanos un poquito sí. La travesía de Feratum.
Realmente yo no sabía que iba a hacer un festival de cine. Nunca fue mi idea. Porque además yo nunca había ido a un festival, bueno, de adolescente nunca había, ni había festivales casi. Nada más estaba el de Morelia, pero pasaron muchos años y no había como referencias de qué era un festival de cine. Entonces realmente mi vocación por el
cine ya de niño.
Creo que todos los que nos dedicamos al cine o a las artes siempre ya traemos algo como de nacimiento. Y a partir de acciones o vivencias como que se te va detonando más el gusto por algo. Y en mi caso creo que el gusto por el cine viene, y hablando de lo de Tlalpujahua, porque para mí es, obviamente es mi ciudad natal, mi terruño, mi casa, Tlalpujahua. Y mucho de lo que hago ahora es porque nací ahí.
Yo me dedico al cine al 100%.
¿No? De diferentes maneras. De diferentes maneras. De diferentes maneras. Desde niño yo crecí con estos cines ambulantes que eran unos carritos, unos camioncitos que llegaban a los pueblos y se instalaban en la plaza del pueblo, pues una carpita, y ponían películas del santo. Y recuerdo perfectamente, de hecho, en esta época de lluvia, cómo llegaba el camioncito de cine. Previo siempre un perifoneo de hoy el cine y te anunciaban las películas del santo. Santo contra las momias de Guanajuato. Y sabe, eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Y ya desde ahí yo le decía a mi papá, llévame. Y siempre, y a mi papá nos llevaba. Cada verano que iba el camioncito del cine nos llevaba. Y recuerdo perfectamente que estábamos en la calle, porque ponían sillas de esas de lámina, con el techito y la pantalla. Y como los que conocen Tlalpujahua saben que todo está ya inclinado, todo está de subida. Entonces estabas adentro del camioncito y sentías como el agua te corría por los pies y te mojaban los zapatos, pero tú estabas adentro viendo las películas del santo, súper emocionado, todos los papás con los niños ahí, la verdad es que era casi como de película, ¿sabes? Como cinema paraíso. Entonces para mí eso como que me emocionaba mucho y fue creciendo como mi gusto por el cine. Y después, en una época, mi papá y mi mamá administraron el cine de Tlalpujahua, que es el cine teatro obrero, cine obrero en su momento, y lo administraron algunos años y pues crecí ahí con el cine. Llevaban diferentes películas, evidentemente, pero de las que más recuerdo, porque no me dejaban dormir, fue películas como El Resplandor. Imagínate a los 10 años. Ver El Resplandor en pantalla grande era, yo recuerdo que yo no pude dormir como 3 meses, así, ¿sabes? Y veía y me entraba al cine de ahí del pueblo, porque además como era lo administraban mis papás, pues yo entraba todas las veces que quería, entraba y salía. Entonces creo que eso fue lo que a mí me hizo dedicarme al cine. Y posteriormente yo dije, yo quiero hacer cine, ¿no? No sé cómo ni dónde es ese mundo, porque además pues nadie de mi familia se dedicaba. Y vivir en Tlalpujahua, pues a ver, ¿quién te va a llevar a eso? Nada. Entonces
uno va buscando como por dónde cuando tiene ganas de hacer algo.
Y después, ahora sí que para responder lo del festival, es que, bueno, me dediqué a estudiar cine, estudié cine en la Ciudad de México y luego me fui a Barcelona también a hacer una especialidad y estando yo en el Festival de Sitges, que es el festival más importante de este género, yo ya había escuchado, para ese momento cuando yo fui a hacer esta especialidad de documental, pues no había internet, o sea, estoy hablando hace como más de 20 años. No había internet, no. Aquí como que yo escuchaba que alguien dijo, en España existe un pueblito donde hacen un festival de terror. Y así lo escuché como a lo lejos. Pero ya cuando yo estaba estudiando en Barcelona, yo pregunté, oigan, ¿sí es cierto que por aquí hay un pueblo donde hacen un festival? Sí, vamos, ya va a ser. Y me aventuré a ir a este pueblito que está a media hora de Barcelona. Y cuando yo llegué a Sitges, fue en el 2003, yo quedé así fascinado, impactado de un mundo así que no conocí un festival de cine, imagínate. Era el primer festival en mi vida. Entonces quedé impactado y a partir de ese momento yo ya me traje así en la mente de quiero hacer algo en México porque no existe. Porque además el que estaba en un pueblo, o sea, lo hacía todavía más interesante que estar en una ciudad. Y dije, pero a ver, en México no hay. Y además yo estoy en un pueblo que puede funcionar, o sea, podemos tropicalizarlo. Además nosotros tenemos toda esta cultura de la muerte, el Día de Muertos, pues toda esta, ¿no?, cultura alrededor de estas tradiciones, incluso michoacana, ¿no? Entonces dije, tengo que hacerlo. Y ya. Comencé, o sea, como que sí quería, bueno, ya había pasado una etapa de trabajar en televisoras, pero ya estaba en el punto de que yo ya quería como hacer otra cosa. Entonces me dediqué a buscar apoyos para levantar este festival y este proyecto que me había gustado mucho. Y para comenzar a la gente, respondiendo también a tu pregunta, porque sí es muy complicado, y más cuando es un género que en principio tiene como su forma, su lado negativo, pero al mismo tiempo forma parte de nuestra tradición cultural, porque el festival está enfocado más hacia la parte
de las tradiciones, ¿no?, del Día de Muertos.
Cuando tú tocas puertas y llegas a empresas importantes, ¿no?, por decir así, por decir Bimbo o Fundación Televisa, pues cuando les dices de qué van, no lo entienden y es complicado que sepa. Pero ¿cómo? ¿Un festival de terror? Sí, pero hay sangre y hay violencia. Pues sí, pero también hay otras cosas. Entonces, fue muy complicado convencer las primeras ediciones. Y de hecho, quiero también platicarles que el festival al principio fue familiar. Es decir, los que me ayudaron fueron mis hermanos y mis papás. Y andábamos tocando de puerta en puerta para que nos ayudaran con algo para darles de comer a los primeros invitados. Entonces, así fue como hicimos la primera edición, así de el de los abarrotes. Oiga, deme un, vamos a hacer el festival de cine. Ah, sí. Y nos daban un kilo de arroz, ¿sabes? O sea, la verdad fue muy, muy padre el hacer una primera edición, porque fue el pueblo. Y el pueblo, la verdad es que como que les emocionaba mucho de que fuera un festival de cine. No les importaba si fuera de terror o no, era un festival de cine. Y creo que el pueblo también tuvo mucho que ver para que se pudiera lograr. Y así en los hoteles yo les doy 2 cuartos y así se armó las primeras ediciones. Y después pues ya fuimos creciendo, empezamos a tener más patrocinadores, el gobierno, en este caso el gobierno estatal, pues sí nos ayudó, o sea, sí creyó en el proyecto. Y ahí fuimos avanzando hasta llegar ahora a la 13ª edición que ya se viene.
Justo en ese momento, cómo surgen primero los sueños, las ideas colectivas, ¿no?, a través de una comunidad, pero cómo se mantiene un festival, cómo lo logras mantener después de 13 años dándole su propia identidad.
Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es tomarte en serio de hacer un festival. Es decir, si tú lo tomas como un hobby o como un pasatiempo, está bien difícil porque no generas una responsabilidad. Entonces, tienes que ponerte en la posición de esto es serio, dice, no es mi pasatiempo. Y además tienes que abandonar otras cosas, ¿no? O sea, porque este es de tiempo completo. O sea, no puedes tener un trabajo de planta en otro lugar, porque si no, no podrías, es bien difícil. Digo, hay quienes sí lo logran, pero es muy difícil, porque hay que estar todos los días tocando puertas y buscando quién te va a ayudar para que lo puedas lograr. Entonces, esa constancia hace que independientemente de los ayuntamientos o gobiernos estatales, incluso federales, pues hagan que si no te abre la puerta uno, te abre el otro. Si el gobierno municipal dice no, porque ahora no tengo presupuesto, vas con el estatal. Y si el estatal no, pues vamos con el federal. Y siempre es una búsqueda constante de apoyos y recursos. Y también lo que acabas de decir es muy importante, encontrar a la gente profesional que le guste y que se dedique. Pero también hay otra cosa muy importante, que en México muchas veces la gente que nos dedicamos a la gestión cultural consideran que no tiene que ser pagada, y eso es un grave error, porque esta profesión de la gestión cultural tiene que ser retribuida como cualquier otra profesión. Entonces siempre la gente tiene esa idea de, pero ¿por qué cobran?, ¿no? O sea, pues porque la gente a eso se dedica, eso estudió, ¿no? Entonces es muy difícil también cambiar ese chip de gente que incluso, o sea, de los gobiernos, incluso hay convocatorias de recursos en donde te prohíben pagarle a la gente. ¿sabes? O sea, que te dicen, no, para sueldos de la gente no se puede. Pero nosotros, o sea, ahí es donde nosotros, yo como director entro en un problema, porque yo necesito retribuirle a la gente, porque si no la gente ya no adquiere un compromiso, y si no agarramos gente profesional. O sea, a mí me encantaría tener la gente que trabaja en el Festival de Morelia, pero si yo no le pago, o sea, pues va a decir que no, ¿no? O sea, gente profesional, la gente que se dedique a festivales grandes. Entonces creo que desde ahí tenemos que pues cambiar, ¿no? La forma de pensar de los gobiernos o de la gente que da las aportaciones, y que sepa que hay que
para que un proyecto funcione
tiene que ser retribuido hacia toda la gente.
Miguel, siguiendo un poco con la dinámica de este tema, el terror, bueno, la fantasía, el miedo, pues en este caso como género, a veces personalmente me lleva como a no creérmela, ¿no? Y creo que es el caso de muchas personas, ¿no? Excepto películas como Justo Resplandor, El Exorcista, o sea, como todas estas películas que de alguna manera tienen un toque que va más allá de la fantasía y que descubres que sí te toca algunas partes. Pero me ha tocado ver algunas otras, sobre todo como justo en festivales más pequeños o como incluso como ejercicios estudiantiles, en donde la sangre parece justo como salsa catsup. Donde las caídas, el monstruo, sabes que es el chico que se está poniendo una máscara o está mal maquillado, etcétera, que termina siendo como un poco divertido. Pues ahora incluso me tocó justo en Feratum ver Masacre en Teques en lugar de Masacre en Texas. O sea, estas como parodias a los mismos nombres o como deconstrucciones ya de los nombres originales, que te llevan incluso como a pensarlo ya de una manera como, o recibirlo de una manera pues como relajada ante un encuentro con algo que pudieras tener que ser como de miedo, ¿no? Entonces, la pregunta va como en ese sentido: ¿qué está pasando con el género del terror actualmente, y cómo no desvirtuarlo o cómo reenfocarlo, o cómo desde un festival se puede inducir o hacer que se respete el género cuando los mismos contenidos de pronto son como muy paródicos, como muy chistosos incluso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo conservar un género puro? Bueno, no sé si esa sea la intención, y creo que no la es, pero ¿cómo conservar una partecita del terror original? Digo, comparándonos con el cine coreano, uh-huh, con el terror japonés, okay, o sea, como cosas así, en donde sí de pronto te dan mucho miedo, ¿no? Las cosas que ves. Sí.
Mira, yo creo que el género
tiene muchas variantes.
Tenemos desde lo que es el 100% terror, que cuando tú ves una película, o sea, estás aterrado y con, sí, o sea, con una angustia, ¿no?, que te generan, y muchas películas te generan eso. Pero también hay películas y hay subgéneros que te hacen más, se van más a la comedia. Incluso el slasher, que justo es la película que estás mencionando que tuvimos en Feratum, que es una película mexicana que se llama Masacre en Teques, que viene siendo un slasher con una estética ochentera, en donde, bueno, los que vivimos los ochentas conocimos estas películas, ¿no?, de estos asesinos seriales. Y es un género que se sigue haciendo, pero que muchos lo han llevado hacia la comedia. Y de hecho, ayer que estábamos platicando con Tabata, ella mencionaba que cuando fue a Sitges hace 2 años o algo así, dice que quedó impactada de cómo el público en la sala, cuando sucedía algo platicó una escena de un niño que lo van a aventar de un edificio, y cuando la avientan todos aplauden. O sea, porque es un público tan fan que para ellos es divertido, porque no lo ven desde un punto maligno del ser humano, sino lo ven desde una parte que incluso el mismo director lo lleva hacia eso, hacia que los fans disfruten ese tipo de acciones. Y de hecho el cine es slasher, o sea, va desde decapitados, chorros de sangre, y la gente aplaude, o sea, es como una, como bombas de diversión. O sea, yo que he estado en esas exhibiciones, la gente es muy fanática, pero eso es como un, además de que somos un nicho, es como un subnicho. Pero no solo eso, no solamente ese tipo de cine es el que generamos o proyectamos, sino tenemos muchas variantes. Pero lo que te quiero decir con esto es de que sí, o sea, no es malo, vaya, sí. Es válido dentro de todos estas corrientes y subgéneros, es válido y no está como fuera de las normas canónicas del género, ya se están saliendo, todo es permitido en este mundo del cine de fantástico.
Y de hecho se le nombra cine fantástico a toda esta gama de subgéneros
en donde entran todo. Entonces de ahí ya hay variaciones. Entonces cuando asistimos a un festival especializado como es Feratum, como es Sitges o como es Macabro, vamos a encontrar esta gama. ¿Qué te gusta? No, pues el que sí me da miedo, el que voy a ver muchos chorros de sangre, o el de fantasía, o el de ciencia ficción. Y hablando un poco de lo que decía Sandra, de cómo mantener también 12 años el festival, me voy a regresar tantito. Cambiamos un poco el nombre del festival para hacer suave a los patrocinadores. El festival primero se llamaba Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Ahí. Y después, yo también siempre con esa... es que siempre les digo esa palabra y no les gusta a los patrocinadores. Entonces le cambiamos a Festival Internacional de Cine Fantástico. Ya. Y con la palabra fantástico los seguidores ya saben de qué va. Ya no hay que ponerle terror ni nada. En un momento también se llamaba terror y sci-fi. Porque también para nosotros nos interesaba incluir la ciencia ficción. Porque también va mucho de la mano con el género. Y también hay muchos seguidores. Entonces, a diferencia de otros festivales que son como muy especializados en terror, nosotros quisimos abrir este abanico, o sea, de posibilidades de tener la ciencia ficción, porque además pues es muy, muy atractiva, además
tiene unas cosas increíbles
que se produce menos, pero sí, sí las hay.
Miguel, yo te he visto cómo has transitado en esto del festival. Ahorita vamos a hablar de cosas personales, así que no te vas a escapar de eso, pero hablando del festival y obviamente vinculado totalmente a la parte personal, he visto que te ha costado mucho trabajo, has cambiado de ciudad, de sede, era Tlalpujahua, después Pátzcuaro y ahí estamos actualmente, ¿no? Sí. Primer lugar, ¿por qué el cambio de sede? Pero segundo, si en algún momento has querido renunciar.
El cambio de sede se debió a varios factores. Primero que nada quiero decir que Tlalpujahua fue el escenario perfecto para llevarlo a cabo. La verdad, las plazas, las calles, hay un lugar que se llama la Torre del Carmen, la torre esta que está inundada, que le daba, y que ahí hacíamos un evento especial, la verdad es que le daba muchísima vida y muchísima magia. Los primeros años que hicimos ahí, en Tlalpujahua, y de los invitados que llevábamos, de no solo nacionales sino internacionales, se iban así fascinados de la experiencia que era estar en el festival, porque además de ver películas era estar en este entorno, y que además toda la historia de Tlalpujahua, de las minas y de los muertos, o sea, tenía como un gran sentido hacerlo en Tlalpujahua por esta historia de las minas y de los que fallecieron y que la gente quedó sepultada. Y a partir de ahí también se generan muchas historias que te cuentan los abuelos y los tíos y los papás. Y hay mil leyendas también, así como la que contaba Juan Pablo de la tía...
La tía abuela
ahorcada y eso, no sé cómo fue, pero igual, o sea, en este tipo de lugares que tienen este entorno minero principalmente, pues sí, siempre va a haber muchas leyendas. Entonces todo eso enriquecía mucho el festival. Y después fuimos creciendo a partir de los años. Y hubo un punto donde ya no había cupo, no había capacidad hotelera. La gente que iba al festival se quedaba en sus coches. De hecho, por aquí alguien me contó también que le tocó vivir eso de ya no hay hoteles. O sea, es quédate en el coche porque no hay. Y mucha gente me lo dijo. Dice, es que ya no se puede, ya no hay dónde quedarse. Y tenían que irse o a El Oro, pero ya es agarrar carretera, o Marabateado mucho más lejos. Entonces ya hubo un punto en que dijimos, ¿qué hacemos? Porque en lugar de que la gente se vaya contenta, ya se va un poco molesta porque no encuentra todo, ni hospedaje, también la parte de restaurantes, pues también no es, o sea, es limitado. Entonces, en un principio estuvo muy bien, pero después ya que creció, es como, pues, como un hijo, ¿no? Dices, ¿y ahora dónde lo pongo, no? Porque ya está creciendo. Entonces, se dio la oportunidad de que nos invitaron para Pátzcuaro. Pero además de esto que creció el festival, al mismo tiempo la Feria de la Esfera creció en una manera inmensa, o sea, grande, porque convivíamos el festival con la Feria de la Esfera, pero la Feria de la Esfera estaba como en una sección del auditorio y en unas calles que nos daban la oportunidad de seguir teniendo actividades en las demás calles, plazas. Pero fue creciendo tanto lo de la Feria de la Esfera que ya nos fueron haciendo hacia atrás de tanto que estaba creciendo. Y a mí me parece que está fenomenal que la Feria de la Esfera crezca, porque además es un sustento de la gente, es la parte de lo que vive la gente en Tlalpujahua, y qué bien que esa feria haya crecido tanto. Pero para nosotros ya era muy difícil poder desarrollar las actividades. Entonces, entre que ya nos quedaba corto la infraestructura hotelera y restaurantera, y entre que la feria crecía, entonces ya no hubo manera. Entonces tuvimos que tomar esta decisión y la invitación de mudarnos para Pátzcuaro, pero seguimos teniendo el objetivo de que suceda en los dos pueblos. Eso creo que es lo que me gustaría a mí como director. Al mismo tiempo, como lo hace Guanajuato, que lo hace San Miguel Allende y lo hace en León y no sé qué. O sea, sí tener un festival, para eso se necesita dinero. Y un presupuesto pues que lo pueda sostener, en donde tengamos, ya sea en un fin de semana en Tlalpujahua y al otro fin de semana en Pátzcuaro, o simultáneo, ¿no? O sea, eso es como uno de los sueños que tenemos de llevarlo a cabo. Porque además
los dos pueblos tienen un encanto.
Y ahora que lo hacemos en Pátzcuaro también es un lugar bellísimo. O sea, lo que es la parte del convento jesuita está increíble. O sea, allí el año pasado hicimos, no ha sido creo que para Pátzcuaro, pero hicimos el juego de pelota encendido, ahí afuera. Y llevamos a los invitados internacionales, estaban fascinados de que no podían creer que era eso, porque no lo conocen así como que les llegue de así, por otro lado no saben. Entonces el lugar de Pátzcuaro también es una locación increíble que también se presta mucho para el festival. Entonces, bueno, esa es la primera respuesta de por qué nos cambiamos. La segunda pregunta es si me ha tocado ya soltar la toalla. Sí me ha tocado, sí hay momentos en que uno dice ya, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, es mucho desgaste, es poner dinero de tu bolsa, es lidiar con 1,000 personas, o sea, así es. Y todos los que nos dedicamos a un evento pues independiente, pues yo creo que si llegamos a ese punto, incluso seguramente hasta los festivales grandes van a decir ya no quiero más, es mucho trabajo. Sí hay momentos en los que quieres soltar la toalla. Yo dije, según yo, había dicho que en la edición número 10 nos íbamos a quedar. Y ya pasaron 2 años y vamos ya a la 13ª edición. Pero hay una cosa que te sigue como moviendo para seguir haciéndolo, ¿sabes? O sea, sí uno lo dice, pero luego es como una adicción que dices, quiero seguir, quiero más, ¿no? Entonces, ahorita te podría decir, no tengo pensado por lo pronto terminarlo. O sea, quiero como cumplirle más objetivos todavía como festival. Y tal vez cuando cumpla algunos objetivos que me faltan, podría decir, sabes que ya, hasta aquí. Pero creo que mientras haya gente que le guste también, que se sume al proyecto, organizaciones ¿no? Que apoyen, pues creo que vamos a seguir adelante.
Miguel, yo te quiero preguntar, finalmente estás tratando con emociones, y una emoción fundamental pues es el terror, y a mucha gente no nos gusta el terror, le damos la vuelta. Primero quiero preguntarte, ¿cuál sería tu película favorita de terror? Que nos compartieras, que dijeras, mira, empieza por aquí, y a lo mejor te va gustando. Y también, ¿quién hace las curadurías? ¿Cómo generas este enganche con las audiencias, para que las mismas audiencias se vayan familiarizando con una historia que te va a dar miedo, te va a dar terror, te va a hacer llorar? ¿Cómo haces ese enganche?
Pues mira, sobre la película que yo... Es que esa pregunta es bien difícil siempre de responder, porque hay tantas películas que nos gustan y que la lista sería inmensa. Pero siempre hay algunas películas que nos marcan o que de alguna manera siempre las vamos a recordar. Y hay una película mexicana Y a mí sí me gustaría mencionar una película mexicana que se llama Santa Sangre. Es de Alejandro Jodorowsky. Y también la vi yo en este cine de Tlalpujahua y me quedé impactado.
Quedé impactado.
Y luego la volví a ver como 10 años después. Pero cuando era niño, yo la vi y de verdad me quedé impactado sobre ese cine que no lo entendía en ese momento. Porque es una película muy fuerte. Sale Blanca, va protagonizada con Blanca Guerra. Y en un ambiente que era muy surreal, ¿sabes? Entonces, me gustó tanto que actualmente la sigo nombrando porque sí fue una de mis
es una de mis películas favoritas.
Y en segunda también te puedo mencionar otra que se llama Alucarda también, que esta es de una película de Juan López Moctezuma, que también es una película, o sea, a mí esas películas raras no sé por qué me gustaban tanto, ¿sabes? Entonces, creo que esas dos películas, y si hablamos de una, digamos, extranjera, sería El Resplandor, por lo que dije. Y bueno, sobre la curaduría del festival, yo tengo un comité de selección, pero a la cabeza está una chica que se llama Naura Broquet, que es una especialista en cine fantástico y cine de género. Ella estudió en París y es una eminencia, ¿sabes? En esto del cine fantástico. Y en conjunto siempre estamos como analizando las películas o las propuestas o lo que viene o las novedades. Y al final ella hace la curaduría y yo meto ahí como de repente mi mano en sugerir algo que a mí me gusta. Incluso ha habido veces en que estamos debatiendo la selección, porque ella es muy dura. Es muy dura porque es muy exquisita y a veces no le gustan las cosas y a veces las tengo que salvar. Digo, no, es que sí, por favor, hay que meter esta. Entonces sí, hay una curaduría muy profesional y una chica muy comprometida que está todo el año viendo películas, porque la convocatoria está casi todo el año. Entonces, porque si la abrimos al final se nos carga el trabajo. Entonces la abrimos como 10 meses antes y cada mes estamos viendo y al final ya es más fácil.
Miguel, en tiempo real hace unas horas, pero seguramente en tiempo podcast, en tiempo publicación, pues era hace algunos días. Platicábamos con Tabata Vilar de cómo la industria cinematográfica, pues tenemos que verla también como un negocio, como una industria justamente donde precisamente las personas que se dedican a todas las áreas de la cinematografía, desde la parte de la gestión, desde la parte de la producción, etcétera, pues sea redituable y sea, pues se convierta también en negocio, ¿no? Es difícil a lo mejor preguntarte esto porque no sé yo la respuesta, pero desde la Red Michoacana de Festivales es algo que nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Cómo poder lograr que tu festival o muestra, y bueno, hablo de los michoacanos específicamente, cómo poder lograr que tu festival llegue a ser redituable, llegue a tener tal vez un presupuesto o tal vez como un posicionamiento mayor o logros a nivel industria, a nivel económico, a nivel material, para poder impulsar la parte creativa y seguirla fomentando?
Pues la verdad es que económicamente no es nada redituable. No hay cero ganancias. O sea, es decir, siempre estamos en números rojos. Eso es la verdad. Pero lo que sí siempre se procura es que se pague lo que se tenga que pagar en costos, ¿no? En costos de operación y de producción. Y creo que lo que te va dando como la confianza de los que nos ayudan, nos apoyan con cosas en especie o presupuestos, es el trabajo que vas haciendo durante cada año, ¿no? La manera en cómo se ha sostenido Feratum es a través de fondos federales o fondos estatales, que en este caso Michoacán sí nos ha apoyado siempre. Si no es con poquito, con mediano, pero siempre como que sabe que lo que vamos a hacer y el festival que vamos a llevar va a dejar un beneficio. Entonces saben que si Feratum va a Pátzcuaro o va a Tlalpujahua o va a otro lugar, va a haber un beneficio tanto mediático, de gente que va a visitar el festival, de una derrama económica, de los mismos artistas que se presentan, pues se van a tomar la foto y se va a hacer viral. Entonces saben ya que traemos un pues sí traemos una plataforma de festival en donde se vaya a sentar, va a generar algo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nos tienen confianza y es de la manera que recibimos los apoyos, ¿no?
En la pandemia fue muy difícil y todos lo sabemos.
En pandemia hicimos dos años muy significativos, pero fue casi para no perder la edición. Pero sí nos vimos muy, muy, muy afectados porque no había quien te ayudara, ¿no? Entonces, yo creo que es estar, como dije al inicio, para poder sostener el festival hay que estar tocando puertas porque siempre va a haber alguien que va a decir yo te ayudo, ¿no? Nunca van a ser los mismos. Qué mejor que en un año todos dijeran yo te voy a apoyar o hacemos un festival grande. Y también depende, o sea, de qué magnitud hagas el festival, depende de los recursos y los apoyos que tengas. Si tienes pocos, pues el festival va a ser poco. Yo siempre he querido hacer un festival grande, la verdad, pero a veces lo planeo muy grande y al final voy haciéndolo chiquitas, dices, bueno, ya nada más me alcanzo para este. Entonces, sí es difícil y es complicado, pero va a depender mucho de la confianza que te tengan para que te puedan apoyar.
Miguel, finalmente llegamos al fin de este podcast que ha estado muy interesante y la verdad es que habría mucho de qué hablar y más en temas, por ejemplo, de cine de género, ¿no? Y yo respondiendo una pregunta que no me hicieron, que, ¿cuál es mi película o cuál me impactó más en su momento? A mí fue El Anticristo, The Omen, pero fue por el momento, mi edad que tenía y también por esos silencios en esa película extranjera, estadounidense, supongo, pero parecía como situada en Londres y no era en Londres. Pero también hubo una película, y creo que me van a criticar todos, y se vale, que se llama Más Negro que la Noche, con el gato Becker.
Sí,
y con...
¿pero la 1 o la 2?
No, la 1. Sí, no, okay. No, pero yo quedé súper impactado, sí. Tal vez por la edad que tenía, no pude dormir en muchas noches.
Sí, claro.
Estuvo cañón, pero bueno, la cuestión es que yo te quería preguntar lo siguiente. El público que a veces va a tu festival es un público un poco sádico, ¿no? Y les encanta de repente sufrir o empaparse de estas imágenes tan violentas en algunos casos o que psicológicamente te afectan, que a mí no me dejarían dormir. ¿Tú eres así, Miguel? ¿Tienes una especie de sadismo detrás de ti y haces esto también como una especie de fetiche, para algo, demostrar algo, o sentir algo, o vibrar algo, o sentir algo intenso que no logras a través de otras cosas en tu vida, Miguel?
Fíjate que no lo hago para con ese objetivo o que yo creo que no tengo una parte como sádica como lo acabas de mencionar. No lo creo. La verdad es que incluso en este mundo fantástico no me gusta el género slasher. O sea, sí lo veo, pero no es de mis favoritos. O sea, el slasher y estas películas que ya hablamos no son de mis favoritas, pero en general las veo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Sí, amo la ciencia ficción. Me gusta el cine de fantasía o fantástico como el de Guillermo del Toro. O sea, también está en mi top número 5 o 6. O sea, está en ese top. Muchas personas tienen un prejuicio de la gente que hace cine de terror, de seguramente está loca o es mala, ¿no? Y creo que hay veces que no entendemos, incluso yo, como no entendemos a los creadores, y hay muchos ejemplos, como el mismo Guillermo del Toro, que su cine y de sus monstruos los hacen con otra finalidad. Los hacen, de hecho, los monstruos de Guillermo del Toro son buenos, no son malignos. Entonces, yo creo que va a depender el tipo de cine que haga un director, va a depender de la sensibilidad que tenga hacia la vida. Ajá, exactamente. Hacen algo como contrario y en muchos directores te lo explican. Que cuando tú conoces la muerte y la puedes como entender, es un escudo para poderla enfrentar, ¿sabes? Entonces, muchos utilizan eso. Y no quiere decir que cuando alguien hace una película de terror o de miedo, de muerte, de no sé qué, quiera decir que todos quieren que se mueran. No, creo que es diferente el sentido. Entonces, sí es, respondiendo es, no, yo no, en mi caso no, ni cosas sobrenaturales, que también me lo han preguntado de, oye, pero tú has sentido cosas sobrenaturales, o ves, no, nada, la verdad, soy normal como cualquier persona. O sea, no.
Esa
no,
era mi pregunta, no, si eres nada. Normal o no.
Sí, sí.
No, yo no, sé que eres normal, Miguel.
Sí, no, fíjate que no, pero además creo que no tengo, hay gente que tiene esa como, pues no sé si sensibilidad o esa atracción a energía, que dicen, yo sí vi cosas o siento cosas, ¿sabes? O sea, sí me ha tocado gente que dice que sí le pasan cosas, pero a mí no me ha pasado nada. Entonces yo lo veo, el cine de género, como una forma de expresión artística, lo veo como una forma de contar historias, lo veo como un entretenimiento también, ¿no? O sea, para una audiencia que le gusta. Y hay un dato importante que quiero mencionar. México somos el primer consumidor a nivel mundial de cine de terror. O sea, por arriba de Estados Unidos, por arriba de Hong Kong y de estos países que uno dice, no, seguro estos nos ganan. Pues no, nosotros les ganamos. Nosotros les ganamos en ver cine de terror. Y luego también lo curioso de este dato es que, entonces, ¿por qué no hay tanto cine de terror en México? Y lo he platicado muchas veces en mesas igual.
Quizá la vida diaria te lo, o sea, la violencia a la que estamos acostumbrados los mexicanos es muy cotidiana, ¿no? O sea, a lo mejor no la tiene un estadounidense, un japonés, pues no vive con descabezados o con cuerpos colgados.
Exacto. Es que creo que eso es como un tema que se vuelve difícil, un cine como este en México, en un país donde vivimos violencia todos los días, y como generar este tipo de contenido se vuelve complicado porque sí existe, porque lo estamos viviendo. Y en otros países, en donde digo que en España, y aplauden cuando le cortan la mano a alguien o cosas que suceden en la misma película, porque no conocen este tipo de mundos donde sales a la calle y ya sabes que sucedió algo, se vuelve complejo porque ya no es como un entretenimiento, sino también lo estás viviendo afuera en la calle. Pero lo que nosotros queremos hacer a través de este festival de género es que se vuelva, que sea una ficción, es decir, que sean cuentos, que sean leyendas y que se queden solamente en los cines y en el festival. Y que también películas como Huesera, que ayer lo mencionaba en la masterclass, que es bien, se están creando contenidos e historias que, además de que son de género, abordan otras temáticas, como este caso de la maternidad, ¿no? Que es un tema muy, muy, pues, fuerte en las mujeres, ¿no? Que hay chicas que no quieren ser mamás y la sociedad las obliga. Entonces se vuelven en un conflicto interno, y de eso trata la película, ¿sabes? Eso, no sé si ya la vieron, y si no la vieron, se la recomiendo que la vean, porque es una película que toca este tema social muy importante, y que además es de género fantástico, porque al final ves ahí unos chamanes y unos demonios y todo, y está estéticamente muy bien, muy bien.
Pues fíjate que quedamos muy contentos de haber hablado un poco de terror. Yo soy bien sacatón para las películas de terror, la verdad, y más cuando son muy psicológicas. Yo ya cuando sale un mono raro allí de una ventana, pues ya me río, ¿no? Igual que los españoles, y aplaudo, ¿no? Pero sí, cuando la película no se ve, es decir, que las cosas no se ven sino se sienten, yo sí me espanto.
Te da más miedo.
Y yo sí me llevo en las noches a la cama esos miedos. Y yo te iba a preguntar, ya contestaste que no, si te llevabas todos esos fantasmas a tu cuarto, ¿no? Sí. Pero ya dijiste que no.
No, ¿verdad? Fíjate que no. Y luego he tenido, bueno, mi novia me dice, es que yo no sé cómo puedes dormir. Digo, es que yo duermo bien, o sea, yo puedo ver una a las dos, porque mi novia es muy miedosa, ¿no? Y ella no puede ver, porque igual no puede dormir. Y yo le digo, yo puedo ver la peor película y yo duermo tranquilo, no me afecta.
Por eso decía lo del sadismo y eso, pero bueno, sí. No voy a insistir con eso, Miguel. No, la verdad es que es admirable lo que haces, Miguel. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Te deseamos muchísima suerte en la próxima edición de Feratum. Y agradezco también a Gustavo en los controles, a Francisco Gallo en la postproducción, a Sandra Aguilera, Alejandro Sosa, y principalmente a ti, Miguel, por ser una persona que lucha tanto. Eres una persona muy luchona, y en ese sentido simplemente tienes mi respeto y admiración. Gracias por haber estado aquí el día de hoy.
Pues muchas gracias, al contrario, muy contento de estar aquí. Ojalá no sea la única vez y me inviten en otros podcasts, que yo estaría muy contento. Y para platicar de muchas cosas más, porque todavía no conté lo que hacemos en Feratum, la residencia, el Rally Feratum, o sea, si hay como más actividades que tenemos durante todo el año. Y ahora que mencionaban sobre hacer cosas aquí en Morelia, pues yo encantado de igual organizar aquí un rally, estaría padrísimo. Creo que no ha habido un rally en Morelia, no lo sé, pero no he escuchado.
No ha habido.
Pero es muy padre hacer un rally. O sea, la adrenalina de los equipos es padrísima. Bueno, que tú ya fuiste jurado en el rally de Pátzcuaro.
Así es.
Y nos fue muy bien en esos cortos porque incluso ganaron muchos premios.
Hay que hacerlo. Y ¿por qué no, cuando sea la edición de Feratum, hacemos podcast o transmisiones en vivo, inclusive podría ser, ¿eh? Así que nos enteraremos de todo.
Vale.
Ahí estaremos de chismosos. Muchas gracias, Miguel.
Gracias, Alex, Sandra, gracias.
Esto fue Butaca 39, una producción de Sala Solaris, Huella Digital, Comisión Fílmica de Morelia, Ayuntamiento de Morelia. Butaca 39.